Buenos días. Hace unos años encontré un coro de hombres, de varones, que estaban cantando esta canción en inglés. Y dije, esto tiene que estar en español. Así que lo traduje. Y es una canción que va con lo último que hemos cantado. No lo último, sino anteriormente de Maranatha. Es un suspiro. Es un suspiro por parte de la iglesia, anhelando que el Padre vuelva a enviar a su Hijo por nosotros.
Amén.
gracias por pasarlos, pues me olvidé de decírtelo. Hemos leído el pasaje, Juan capítulo 1, lo que creo y considero que es una de las presentaciones más impactantes que hay, que hubo en las Escrituras. Luego hablaremos de otra presentación, creo que aún más impactante, ¿sí? Y está en este capítulo, capítulo 1 de Juan, aquí donde dice, en el versículo 29, el siguiente día dijo Juan a Jesús, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quisiera tomar esta frase aquí, donde dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quisiera dividirlo en tres partes. La primera es el he aquí. Tristemente, algunas veces ya los traductores no le hacen caso a las palabritas pequeñas en nuestras traducciones en la Biblia. Desgraciadamente, a veces las pierden de vista. Incluso en la versión 60, la Biblia de las Américas a veces las pone, a veces, casi siempre la pone, casi siempre no. Y dices, pero ¿de qué sirve una palabra como esta que es la palabrita? Esta palabrita que dice, parece una serpientecilla, ¿no? Y se pronuncia idu, ¿vale? Idu, ¿para qué sirve esta palabra en el Nuevo Testamento? ¿Sí? Pues la dejamos, no la traducimos. Mal hecho. Todas las palabras de Dios, pues hay que prestarles atención, ¿no? Y quisiera quedarme ahí un momentito a mirar esta palabrita. En el Nuevo Testamento habla de un suceso extraordinario e impactante que el lector o el que estaba escuchando debe considerar. Y es para decir, oye, presta atención, ¿eh? ¡Atención! ¿Crees que podría ser interesante, importante que se incluyera en la traducción para que pudiéramos prestar atención, igual como se les dijo a los primeros que lo escucharon? Yo creo que sí. ¿No? Vamos a ver algunas de las cosas, cuando se usa la palabra, algunas veces las he tenido que suplir en la traducción, y os voy a poner aquí. Esta es de dos diapositivas que tengo. No sale en rojo, bueno, sí que lo veis en rojo, más o menos. Fijaros, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños. ¡He aquí! ¿Sí? O sea, algo impactante. Yo creo que si se te aparece un ángel, algo vas a prestar atención. Y aquí una virgen concebirá, ¿no? Y dará a luz un hijo. Bueno, eso no pasa todos los días, ¿no? Aunque en esta película que han rehecho Dune, pues también sale una virgen que da luz a un hijo, ¿sí? ¿Lo habéis notado? La influencia que hay en esa película, la venida de un Mesías. Mateo 2:1, aquí unos magos del Oriente llegaron a Jerusalén. Bueno, eso tampoco pasaba todos los días, que llegaron toda esta gran cantidad de camellos y de personas importantes que venían del Oriente preguntando por dónde había nacido el rey de los judíos, ¿no? Eso, he aquí, ¿no? He aquí. ¿Qué más? He aquí la estrella que habían visto en el Oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo donde estaba. Bueno, es que eso de que se mueva un astro y que te vaya llegando y guiando, eso tampoco es lo más común. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió al agua del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. He aquí, los cielos le fueron abiertos. Algo impactante, ¿no? Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. A ver si podemos conseguir que pase a la siguiente. Si no, me lo pasas, por favor. A ver, ahí está. Y aquí vino un leproso y se postró ante él. Eso era impactante. Para esos tiempos, ¿no? Estás infectado de COVID, ¿no? De la variante alfa, ¿no? He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas tuvieron. Yo creo que, aunque se levantan tempestades, esta es una tempestad especial, ¿sí? Que quería matar al Mesías. ¿Podría ser? No lo sé. Pero era impactante, algo muy grande. Dice, he aquí, clamaron los demonios. ¿Os acordáis esa historia de los demonios de Gadara? ¿Sí? Clamaron los demonios. Y él les dijo, ellos salieron y sufrieron al pie hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar. Eso de ver un montón de cerdos que se tira por un barranco y se matan en el mar, no lo ves todos los días, ¿no? Hay que prestar atención. Y aquí toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Dice, hombre, ¿a qué se fue la ciudad? Bueno, aquellos días una ciudad podía ser de 300 personas. Yo creo que 300 personas dejarían la ciudad vacía. ¿Sí? He aquí algo extraordinario pasó, que la gente cogió todo y se fue a ver a Jesús. La palabra he aquí, cuando dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios, era algo impactante lo que estaba diciendo y lo que estaba apuntando. Juan estaba apuntando y diciendo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Quién hubiera pensado un judío cuando se le dijera, he aquí el Cordero de Dios? ¿Qué hubiera pensado? Vamos a la segunda, el Cordero de Dios. ¿Qué hubieran pensado con esto de el Cordero de Dios? Nosotros que ya sabemos y tenemos en nuestras manos toda la palabra de Dios en nuestras manos, toda la palabra de Dios escrita en las manos, tenemos un gran privilegio, porque sabemos el final de la historia, ¿sí? Pero en aquellos tiempos solo tenía hasta el libro de Malaquías, ¿verdad? Pero para ellos su Biblia termina en Segunda de Crónica, porque lo tienen organizado de tal manera, pero son los mismos libros. Entonces ellos tenían hasta allí y tenían muy buena comprensión, mucha mejor comprensión que nosotros, hasta el punto de que muchos de ellos tenían casi memorizado y meditado y pensado muchas cosas de todas sus escrituras, cosa que a nosotros nos daría vergüenza la cantidad, lo que sabemos nosotros comparado con ellos. Pero no eran mejores personas por saber más. Ni eso le daba la gracia de Dios, ni la justificación, sino que sabían mucho, ¿sí? Habían hecho sus deberes. Cuando ellos oyeron la palabra el Cordero de Dios, podían pensar en el Cordero, ¿qué significa esto de el Cordero? Bueno, en las Escrituras, pues podrían pensar en Adán y Eva, y el primer sacrificio que Dios hizo con sus propias manos, ensangrentadas, con un cuchillo, matando un hermoso animal enorme, o quizás dos, no lo sé, para vestir la vergüenza o las vergüenzas, diríamos nosotros, de Adán y Eva, ¿sí? Podrían haber pensado en ese primer sacrificio de un animal, porque para un judío podía ser una cabra sin mancha, una oveja sin mancha, estaban dentro de la misma, ¿sí? También podrían pensar en Caín y Abel, en Abel, en ese sacrificio que hizo. Sí, seguro que por ahí algo podían pensar. De hecho, ¿os habéis fijado que en toda la historia, los que conocemos la historia de la humanidad, de los pueblos por todo el mundo, cuando se dispersaron, ¿habéis notado que se hacen sacrificios? ¿Habéis notado? Que todas las culturas del mundo hacen sacrificios. ¿Sí? Encontré una página, Discovery, no sé cuál, en el cual hablan de 25 culturas que practicaban sacrificios humanos. sacrificios humanos. Y cuando empecé a mirar, dije, es que está incluido todos los continentes del mundo, todas las culturas del mundo incluyen sacrificio humano. Para que la ira de Dios no cayera sobre ellos, o los dioses, porque, claro, ¿qué pasó? Dios les dio instrucciones de cómo tener armonía con Dios en lo exterior por medio de presentar sacrificios, no en el interior. Hay una distinción. Hay que tener, muchas veces no tenemos mucha idea de la distinción. Uno cree en el corazón, por fe, en el Dios vivo y verdadero para esa justicia, dice Romanos capítulo 10, ¿sí? Pero con la boca se confiesa para salvación. Todos los sacrificios exteriores eran para que la ira de Dios se apartara de ellos, pero la gente los sustituyeron con dioses con el tiempo. Se degradó la religión, las religiones se convirtieron en cosas terribles y se volvieron incluso al sacrificio humano. En la Norteamérica, en Sudamérica, en África, en Asia, en todos los continentes del mundo se encuentra sacrificio humano, porque eso era más importante que animales, porque los animales, bueno, pues sacrificamos humanos. Y Dios por turnos ajustició esas naciones por esas barbaridades que hicieron los nativos de Norteamérica, los nativos de Sudamérica, los de África. Vino juicio sobre ellos por causa de la degradación de aquel cuadro hermoso que Dios había creado y había formado para que el hombre pudiera acercarse a Dios. ¿Sí? Aún hay sacrificio humano en algunos sitios, ¿sabéis? Incluso está volviendo a lo que llamamos el mundo moderno. También hay, porque se vuelve a aquel, al culto de Satanás, que es la antítesis del culto al Dios vivo y verdadero. He aquí el Cordero, ¿qué hubiera pensado un judío? El Cordero de Dios. El que Dios, ellos cuando hacían sus sacrificios, según la ley de Moisés, ¿sabían algo de la venida del Mesías? Como Cordero, como sacrificio. No lo sabía. Por eso es tan importante esta declaración de Juan el Bautista. Por primera vez en la historia de Israel, en la historia humana, se estaba identificando a un hombre, a una persona, y enlazándole con todos estos sacrificios animales que Dios había mandado, por el cual una persona podría acercarse a Dios. ¿Sí? Esto es un dibujo de los sacrificios humanos, creo que son aztecas. ¿Sí? ¿Os acordáis de Abraham, su hijo Isaac, que Dios... Hay gente que apunta, ¿ves? Dios quería sacrificio humano. Sabemos que no, sino que Dios estaba creando un cuadro en el cual Dios mismo, Él mismo, dice el hebreo, Dios mismo proveerá el sacrificio. Y así es el cuadro en el monte Moría, que es el... Suena al Señor de los Anillos, ¿no? En el monte Moría, o en el monte Moría, moriría en ese entorno y en ese contexto, y se presentaría el sacrificio del verdadero y único Cordero, que proviene de Dios y dado por Dios. ¿Sí? Por eso, de Dios, para pagar por nuestros pecados, nuestros enfados, nuestros delitos, nuestras ofensas el uno hacia el otro, nuestra falta de respeto, nuestra rebeldía, todo nuestro pecado, los crímenes más atroces como los pecados que consideramos más minuciosos, diminutos. Él vendría a pagar por todas esas maldades y cargar con ellas. Y así hacía por el Señor. El Señor implantó que se sacrificara un cordero, y no sufría el cordero. Era como decir, pues, llevarlo al matadero hoy día, ¿no? Se le mata, y la persona, el varón ponía su mano sobre ese cordero, trasladando de una forma pintoresca, por así decirlo, pictográfica, su maldad, trasladándolo a ese animal y enseñándole a esa persona si es que lo quería aprender. Porque una cosa es hacer un acto exterior y otra cosa es comprender de corazón lo que estás haciendo. Y lo que Dios buscaba es que se comprendiera de corazón y por fe creer a Dios de que ese animal traería, es una cubierta hasta que viniera el sacrificio perfecto. Pero ellos no sabían del sacrificio perfecto, solamente tenían que responder en fe de corazón. Pero la verdad que no lo hicieron, sino se volvieron duros, insensibles. Y eso quería mencionar acerca de lo del he aquí. He aquí debería impactar a los judíos y a nosotros nos debería impactar lo que dice este libro. Pero es que ya ni le hacen caso a la palabrita he aquí y no la meten a veces. O sea, nuestra insensibilidad, nuestro callo, como cuando toco la guitarra, tengo una insensibilidad aquí que no tengo la misma sensibilidad como el resto de la piel. Israel se insensibilizó de tal manera de que muchos no escucharon lo que le decía Juan el Bautista. ¿Cómo está la iglesia de Cristo hoy día? ¿Somos sensibles a lo que dice la palabra de Dios? ¿O progresivamente se está anulando la palabra de Dios usando nuestra cultura y nuestras tradiciones y las sustituimos? Se está haciendo. Liderados por seminarios, ¿sí? Teológicos, siempre ha sido así. Y tenemos que volver a una sensibilidad. ¿Cómo se vuelve a la sensibilidad? ¿Cómo se vuelve una sensibilidad a un matrimonio? Cuando ya nos volvemos insensibles, pues primero reconociendo nuestras faltas al otro, ¿sí? Mutuamente. Y empezando desde ese punto, podemos empezar a volver a hacer puentes y sensibilizarnos. Y para volvernos sensibles hacia el Señor, primero tenemos que venir al Señor. No he estado haciendo caso como debiera. ¿Sí? Nos insensibilizamos y vemos palabras como he aquí y nos están diciendo, esos son inventos humanos, esos son esto y lo otro, y es más divertido hacer otras cosas. He aquí el Cordero de Dios. ¿Qué caso le hace? Este lo he metido, lo he tenido que meter. Perdonad los de Mollar y mi esposa que lo han escuchado. Esto, hace 10 días, salió una primicia a nivel mundial, un hallazgo de arqueología que se encontró en el 2019, y estaban unos hermanos creyentes con instrucciones de dónde encontrarlo, se fueron al monte Ebal y Gerizim. ¿Suenan? Los judíos que cuando entraron a la tierra prometida se recitaron y renovaron el pacto con Dios de cumplir las leyes de Dios. Encontraron en el monte Ebal lo que se cree, y están bastante seguros que es así porque han contrastado, ¿cómo se dice? Hicieron sacrificio encima de un altar. Y el altar, están muy seguros de que es el altar de Josué. ¿Sí? El altar de Josué, que está puesto en Jueces capítulo 8. Y entre todo el material que encontraron una tablilla doble, unida, y lo reconocieron como una tablilla de maldiciones. Y han podido leerlo, usando las máquinas más avanzadas de la tecnología hoy en día, han podido leer lo que hay dentro, es una tablilla de plomo. Y habla acerca de maldito, 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 maldito por Elohim Yahvé, maldito será, maldito verdaderamente será, maldito, maldito, maldito por Yahvé. ¿Qué es lo que impacta todo esto? Es una bomba nuclear en el mundo a nivel arqueológico, porque este es lo que se encuentra inscrito dos veces el nombre de Yahvé proveniente de los años entre 1200 y 1400 antes de Cristo. Y esto demuestra que este libro realmente hay que prestarle atención, porque cada vez más se encuentra de que Israel realmente estuvo en la tierra allí, realmente se hizo un altar sobre un monte que era sobre las maldiciones sobre Israel por incumplir el pacto. ¿Por qué se puso un altar sobre el monte de las maldiciones? Un sacrificio, un cordero, sacrificado por un pueblo que incumpliría. Por un pueblo que pecaría y rompería la ley. Y por eso hay un altar. Allí. Y tiene esas tres letras de las cuatro ahí. Son tres letras de las cuatro de Yahvé. ¿Sí? Muy bonito, muy hermoso, pero no solamente bonito y hermoso, sino que tiene un impacto sobre la credibilidad entre... Es como evangelismo, ¿vale? Entre los que no creen la Biblia, de repente han dicho, oye, pues este libro es mucho más fiable. ¿Sí? Y es muy hermoso encontrar eso. Que la Biblia va demostrando que es cierta. Y hay que prestar atención a lo que dice la palabra de Dios. Israel no lo hizo y fue detrás de otros dioses. Historia de Elías, ¿recordáis? Y había un gran altar hermoso, ¿no? Y había este altar de piedras, nada, ¿sí? ¿Y qué es lo que miramos nosotros? Lo que ve el ojo, lo que es guay, es cool, decimos en inglés, ¿no? Y Dios lo que quiere es un altar en el corazón, sencillo. Y que se le reconozca al Cordero verdadero, ¿sí? Que él ha enviado. Hace ya algunos años vine yo o presenté sobre las fiestas del Señor y cómo proféticamente habla acerca de las fiestas de la primavera, que estamos a punto de... El viernes que viene es el día de la Pascua, cuadra bastante este año. Con las fiestas que en su día el Cordero de Dios vino y fue sacrificado en la cruz y también en el templo a la misma vez por los judíos, y él cumplió las primeras fiestas de la primavera cada día en su día, tal y como Dios lo tiene puesto en su palabra. Y también nos habla acerca de cómo el Señor Jesús volverá. Sí, volverá como el león de Judá, y como el rey davídico que vendrá y se sentará sobre su trono en la tierra. ¿Sí? Y esto es lo que es la esperanza de Israel, y nosotros deberíamos prestar atención a todo lo que dice sobre él. Porque he aquí el Cordero de Dios. El cuadro es de Cristo, el cuadro habla de él, y eso es lo que Juan el Bautista estaba enlazando como profeta, estaba enlazando el Cordero con Cristo, y hasta ahora no se había hecho. Y es el Cordero de Dios que Dios proveía. Apocalipsis 5:6 tiene unos versículos que lleva la persona de Cristo a un nivel aún más de identificación. Fijaros lo que dice. Voy a leer el 5:5 de Apocalipsis, dice: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Habéis visto que está la palabra he aquí? Allí, versículo 5, he aquí. ¿Habéis visto un cordero que tenga siete cuernos y siete ojos alguna vez? No, yo tampoco. Y en esta imagen, pues, un poco fea, ¿no? Pero como que no es normal. Es curioso cómo Dios ha hecho los animales de ciertas especies con cierta cantidad de ojos en ciertos sitios y nos parece eso es lo normal. Así debería ser. Evidentemente, ¿qué está haciendo Juan con este? ¿Qué es lo que está haciendo el Espíritu con este cuadro? Está identificando al Cordero de Dios con siete cuernos, y para un judío, un hebreo, entendía, y nuestra traducción, desgraciadamente, tienes que ir a la 909 para poder identificar qué quiere decir la palabra cuerno. Y es el poder, ¿vale? El poder, ¿sí? Así que él tiene siete cuernos, lo cual quiere decir completo, quiere decir todopoderoso, ¿sí? Todopoderoso. O sea, el Cordero es todopoderoso, ¿sí? Y siete ojos, los ojos ven, ¿sí? Los ojos ven. Y tienen siete ojos, que quiere decir completo y todo. ¿Qué quiere decir? El que todo lo ve, lo cual nosotros en nuestras palabrerías usamos la palabra omnisciente, ¿sí? Y cuando vas mirando por las escrituras, está identificando el Cordero de Dios como el Yahvé eterno, el eterno Yahvé, ¿sí? El que está sobre todo y está, ¿dónde está? De pie, en el trono del Padre, no en el suyo, en el trono del Padre, ¿sí? Y el siguiente versículo habla en que se levanta como un varón y toma el libro, los siete sellos, y va a reclamar lo que es suyo, lo que ganó con su sangre, que es, en primer lugar, la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob, y también toda la tierra y también todo el universo, porque ese es el propósito de Dios antes de todos los siglos, de reunir todas las cosas en el Cordero, en el Hijo. ¿Sí? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Creéis que es importante esta presentación? Esta es la segunda gran presentación. Esta es la segunda, aún más grande. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pedro habla de ello en su primer capítulo, en su segundo capítulo, ¿en dónde más? Hechos 8:32 cita aquel pasaje de Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Corderos, ovejas que se descarrían, un cordero sobre el cual es cargado todos los pecados de todos nosotros. Y dice Juan, en 1 Juan 2:2, y él es la propiciación, que esa palabra muy larga, esa sale por todos lados, ¿verdad? Lo conocemos muy bien. En la propiciación, este es el propiciatorio, aquí. El lugar de la misericordia, es una tapa, era una tapa de oro, una tapa maciza de oro, y sobre ella se salpicaba la sangre del Cordero, ¿sí? Y en ese lugar Dios traía perdón para el pueblo de Israel. Pero 1 Juan 2:2 dice, y él es la propiciación para nosotros. Vamos a ver, para que no lo cite mal. 1 Juan 2:2 dice, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, porque él trajo provisión para toda la humanidad, porque él ama a toda la humanidad perdida. Y este era un cuadro de el perdón de los pecados anual para... No que se iban a ir al cielo, acordaros, ¿eh? Los sacrificios no quitaban el pecado del corazón, pero sí que te daban paz a nivel de nación de Israel para que pudieran tener sus cosechas y vivir en paz. Pero si es un cuadro de que el Cordero de Dios, único en toda la historia, pagaría con su cuerpo roto en la cruz el pago para de satisfacción, para provisión, para toda la humanidad y para todo aquel que cree tenga vida eterna. Nuestro versículo favorito, ¿verdad? Juan 3:16. ¿Sí? Y ese es un cuadro Y este es el cuadro de una de las fiestas futuras, que habrá un perdón para la nación de Israel y una restauración, y el mundo será restaurado casi plenamente. ¿Sí? Así que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tus pecados fueron perdonados en la cruz. Solo tienes por fe que hacer tuyo eso, por fe. Y Dios ha prometido que por su gracia Él te salva. ¿Sí? Porque tú tomes una decisión, eso no te salva. No, Dios es el que salva. Dios es el que extiende la mano y te salva para siempre. ¿Lo has hecho? ¿Has creído en Jesús como tu Salvador? No que estés aquí o que vayas a las reuniones de iglesia o que leas tu Biblia o que ores, no. Está muy bonito eso, pero ¿y tu corazón? ¿Has creído en tu corazón? Que Jesús es aquel Cordero de Dios que como Señor de los cielos y la tierra ha bajado a buscarte. Seguro que entre todos estaríamos invitados. Todos nos invitaríamos, muchos de nosotros, el uno al otro, a invitaros hoy a mirar a Cristo, aquí al Cordero de Dios que quita tu pecado, pero es para todo aquel que cree. No cambies el mensaje como han hecho tantos antepasados nuestros, que se volvieron al sacrificio humano. Es más guay, y sangre, víscera, o no. O no se hacen películas de violencia por todos lados. Es más guay. El Cordero de Dios es un altar sencillo de piedras del corazón en el cual tú te haces tuyo lo que dice Max. Que el Señor te bendiga.